Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan capítulo 5, por favor, Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, venimos el día de hoy delante de ti a pedir, Señor, tu bendición para poder escucharte, Dios, para poder conocerte, y no solo eso, tu bendición para poder responder a lo que vamos a escuchar, Señor, poder obedecer a todo lo que tú nos quieres enseñar este día, Señor. Por eso te rogamos y te pedimos corazones sencillos delante de ti, corazones humillados, Señor, dispuestos a ser transformados por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu gracia, Dios. Permítenos conocerte, escucharte, Señor, y saber qué es lo que tú nos estás pidiendo a cada uno de nosotros en particular el día de hoy, Señor. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor, abre no solo el entendimiento, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos delante de un pasaje importante, pero a la vez más que importante, creo que un pasaje asombroso, ¿no? Por todo lo que Jesús nos va a enseñar y va a revelar, ¿no? A través de esta porción. Si tú lo lees, ¿no? Hay cosas que a la primera vista vas a decir, pues no entiendo mucho lo que dice, es medio difícil entender a qué se refiere Jesús. Tendremos que ponernos en el lugar, ¿no? En el que él está, en lugar de las personas a las que él está dirigiendo, para poder entender lo que él está enseñando. Pero prácticamente lo que Jesús les está mostrando ya en esta porción es que él es Dios. Eso es lo que está diciendo, él es Dios. Este pasaje habla de eso, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo este pasaje ha sido interpretado, ¿no? De muchas formas, pero menos la forma correcta, ¿no? Exactamente eso, mostrando quién es él, es lo que él quería decir, ¿no? Yo soy Dios, todas estas cosas las hago, ¿por qué? Porque soy el Hijo de Dios, ¿no? Y tengo la autoridad, la capacidad, la voluntad, el poder, la soberanía para hacerlas, pero ellos no lo entendieron, igual como muchos no lo han entendido, ¿no? Y ven este pasaje y ven a Jesús a través de aún de este pasaje como un Dios, simplemente un Dios con D minúscula, como muchas sectas lo ven el día de hoy, pero no lo reconocen como el Dios vivo, el Dios verdadero, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. ¿Qué es lo que él está revelando aquí? Y es lo que vamos a ver a través de esta porción. Recordemos un poco el contexto. Jesús viene hablando en el capítulo 5, en los últimos dos versículos, comienza ya con este asunto, en el verso 17, él dijo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo ahí? Es lo que decía Jesús. Los judíos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? O sea, es un testimonio aún de parte de ellos. Aunque no creyeron, ellos entendieron lo que Jesús estaba demostrando. ¿Te das cuenta? Y sé que muchas veces te has encontrado con personas que dicen, a ver, dime en las Escrituras, en la Biblia, ¿dónde Jesús dijo que él era Dios? Literalmente nunca lo dijo, pero con todo lo que está diciendo aquí, él lo está dejando bien claro. Yo soy Dios, ¿te das cuenta? Al punto de que ellos querían matarle, dice, sino que también decía que Dios era su padre. Dice a continuación, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que vimos en el capítulo 1? Comenzando capítulo 1 del Evangelio de Juan, él dice, el verso 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, el Verbo, y el Verbo era con Dios, él estaba con Dios, es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Y no solo eso, dice, y el Verbo era ¿quién? Dios. ¿Te das cuenta? Es muy claro. El problema del hombre siempre ha sido el mismo. No es falta de datos, no es falta de conocimiento, no es falta aún de inteligencia del parte del hombre. No es un asunto de intelectual, ¿me explico? Es un asunto del corazón, es un asunto moral. El hombre no quiere creer en Jesús simplemente porque no quiere mostrar lo que hay en su corazón. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús le está manifestando esto. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque él acaba de sanar a un hombre, ¿recuerdas? Un hombre que estaba paralítico, un hombre que estaba en su lecho, ¿no? Durante 38 años estuvo en esa condición, paralítico, y Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? ¿No? Y él le dice, pues no tengo quien me empuje, quien me lleve a las aguas para que el ángel que desciende me sane, ocurra algo en mí. Pero Jesús le está mostrando su necesidad, necesitas que te sane, ¿no? Y Jesús lo sana, ¿no? ¿Recuerdas? Jesús lo sana. Realmente 38 años en esa condición, imagínate, ¿no? Y Jesús lo sana y le dice simplemente esto, recordando un poco, levántate, toma tu lecho y anda, ¿recuerdas? Levántate, toma tu lecho y anda. Esas son palabras poderosas. Y este hombre creyó a Jesús, porque si no, no se hubiera levantado, ¿no? Y piensa solo en eso, una persona que ha estado por años, ¿no? Con alguna discapacidad, ¿no? Es más, una persona que ha sufrido un accidente o algo y tienen que internarlo y operarlo, esa persona después de la operación no se levanta y empieza a caminar, empieza a mover sus órganos que estuvieron lastimados, ¿verdad? Esa persona tiene que estar meses, ¿no? Aún en terapia, para que esos músculos, para que esos huesos que están atrofiados vuelvan a restaurarse y vuelvan a andar. Pero este hombre lleva 38 años, ¿te imaginas cómo estaban sus músculos, ¿no? Sus nervios, tendones, sus huesos de atrofiados? Y en un instante Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso fue lo que ocurrió. Ese es el poder que Jesús estaba mostrando. Él estaba mostrándoles que Él era Dios. Que Él era Dios. Pero lo interesante de todo esto no fue solo, bueno, es interesante que lo haya sanado de esta forma, pero lo interesante es que fue un día de reposo, ¿te acuerdas? Dice el texto, fue un día de reposo. Y los judíos, ¿no? Los líderes empezaron a ver eso, ¿no? O sea, él es Dios, pero viene y sana en día de reposo, ¿no? O sea, faltando a la ley, y entonces empiezan a sacar toda su tradición, ¿no? Toda su religiosidad, ¿no? Y empiezan a acusar al hombre que fue sanado y le dice, ¿quién fue el que te sanó? Muy bien, ¿quién fue el que te dijo que llevaras tu lecho en día de reposo? ¿No? Toda la religiosidad. Y Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, ¿sabes qué? Vete y no peques más. ¿Recuerdas lo que le dijo? Vete y no peques más. Eso también es muy interesante, porque pues este hombre, ya que podía esperar 38 años en esa condición, y ahora Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque esa es realmente la condición de nosotros, espiritualmente hablando. Estábamos así, paralíticos, sin poder caminar, sin poder dar un paso por nuestra propia cuenta. Y cuando Jesús se revela a nuestras vidas y nos muestra que Él es Dios y que Él puede darnos vida, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en ese momento podemos tú y yo andar espiritualmente y caminar espiritualmente. Y lo que Jesús le dice es espiritual, vete y no peques más. ¿Y sabes por qué le dice esto? Porque ahora este hombre tiene la capacidad de no pecar más. ¿Te das cuenta? O sea, eso es algo espiritual que sucede en nosotros. Cuando eres justificado por la sangre de Cristo, cuando crees en la sangre de Cristo, crees que Él llevó tus pecados en la cruz, eres justificado. Y el pecado ya no tiene señorío sobre ti, ya no eres esclavo. Entonces tienes la capacidad de ya no pecar. No quiere decir que el pecado ya no va a estar presente, va a estar ahí, tentándonos todo el tiempo, pero por eso Jesús le está diciendo, vete y no peques más. Jesús solamente le puede decir esto a una persona, a un tipo de persona. ¿Qué tipo de persona? Aquella que ha sido justificado. Una persona que no ha creído en Jesús, que no ha sido justificado, no le puede pedir eso. ¿Por qué? Porque es lo que es, ¿me explico? Él es un pecador, es su naturaleza pecar. No puede cambiar eso. Pero cuando Jesús se revela a nuestros corazones, a nuestras vidas, nos muestra que Él es Dios, que Él murió por nuestros pecados, tú y yo nacemos espiritualmente, y ocurre un cambio en nosotros. Nuestra naturaleza cambia, ¿me explico? ¿Recuerdas 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, por eso Jesús ahora puede decirte, vete y no peques más. Porque ahora tienes la capacidad y el poder de decirle no al pecado. Y es lo que le está diciendo. Pero esto fue lo que no vieron los judíos. Los líderes judíos, los fariseos, no estaban viendo realmente eso. Ellos estaban más preocupados por su religiosidad. ¿Por qué Jesús sana el día de reposo? Y lo vimos la semana pasada, simplemente porque Él es el Señor del día de reposo, ¿no? Por eso Él terminó diciéndoles, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús toma esto para enseñar lo que vamos a hacer el día de hoy, su deidad, mostrarles y revelarles lo que ellos necesitaban conocer, que Él es Dios. Por eso Él está diciendo, yo también trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús desde ese momento ya empieza a mostrar su deidad. ¿De qué forma? Aquí lo estamos viendo, es igual, haciéndose igual a Dios. Igualdad a Dios, digámoslo así, en persona. Aquí vemos el primer punto, igualdad en persona. Jesús es igual a Dios en persona. Él se hace igual a Dios porque Él es Dios. A continuación, en verso 19, donde estamos, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Jesús sigue mostrándoles esto, ¿no? Que Él es Dios. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque si tú y yo nos encontramos el día de una persona en la calle, ¿no? Piensa en eso. Y tal vez te lo has encontrado. Probablemente alguna persona fuera de su juicio, de sus cabales, o a lo mejor drogado, alcoholizado, y te dice, yo soy Dios. ¿Vas a creerle? No, si sabes que este cuate está loco. ¿Sales Dios? No, pues ya vi por qué dices que eres Dios, o sea, ¿de qué manicomio saliste, no? Haz de cuenta, lo mismo está sucediendo aquí. Jesús le está diciendo a los fariseos, yo soy Dios. Entonces, una de dos, o Él es un loco maniático, ¿te das cuenta? O realmente Él es Dios. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Solo hay dos posibilidades. O Jesús realmente es Dios, ¿qué es lo que está diciendo aquí, proclamando aquí? ¿O fue un loco, un maniático? Pero aquí podemos ver algo. Todas sus obras están apoyando ese hecho. Están apoyando lo que Él está diciendo, es verdad. Por eso Él comienza diciendo, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo. Esta palabra de cierto, se va a repetir 3 veces en esta porción. Realmente son 6 veces porque es de cierto, ¿no? Entonces son 6 veces. Literalmente significa amén, lo conocemos como amén, ¿no? Cuando decimos amén, que significa que así sea, ¿no? Es lo que está diciendo Jesús. Y no es otra cosa más que una afirmación. Lo que Jesús está diciendo, también que así sea, se traduce como verdaderamente o en verdad. Jesús le está diciendo en verdad, es un énfasis muy claro. Esto es verdad, es una verdad espiritual, es algo que va a ocurrir. Es lo que Jesús les está diciendo. Pon atención en esto. No por nada está haciendo este énfasis Jesús. Le dice, como lo va a hacer, te decía en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió, y en el verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Son cosas importantes. Lo mismo le dijo, si tú recuerdas en Juan 3, esta frase se usa mucho en Juan. Juan 3, cuando Jesús está delante de Nicodemo, en el verso 3 también le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un énfasis y una verdad, una palabra que es digna de ser recibida por todos nosotros. Es la palabra de Jesús. Y él está diciendo esto: de cierto te digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Realmente eso es lo que había hecho, ¿no? O sea, Jesús le estaba mostrando, ¿no? En Mateo es donde Jesús le dice también a algunos judíos que le estaban diciendo por qué el día de reposo hacía obras, ¿no? ¿Por qué hacía esto en día de reposo? Y él les dice, ¿no? Si un buey tuyo, ¿no?, cae en un hoyo en día de reposo, ¿no lo sacas? ¿No lo sacarías? Pues claro, pues hay una forma, ¿no? Dios también tiene misericordia el día de reposo y no va a dejar de obrar su misericordia porque es día de reposo, ¿no? Entonces Jesús está mostrando esto y le está mostrando: yo soy Dios y soy el Dios del día de reposo y tengo misericordia del día de reposo, y así como mi Padre trabaja el día de hoy, yo también trabajo. Y por eso dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, el Hijo no hace nada independiente, es lo que está diciendo. Esto no lo estoy haciendo por mi propia voluntad. Esto lo estoy haciendo porque yo lo vi de mi Padre. Él está completamente sometido a la voluntad del Padre. Y esto es un ejemplo para nosotros. Es el Hijo de Dios. Y nosotros ahora somos hijos de Dios por haber creído en Él. Y un hijo de Dios hace esto, se somete a la voluntad de Dios, anda totalmente en la voluntad de Dios. Ya no anda en su propia voluntad, es dirigido por su Padre. Y aquí lo vemos, y lo que el Padre hace, eso es lo que yo hago. Y tenemos que conocer al Padre, definitivamente. Es más, eso fue lo que Jesús hizo, vino a hacer, Él vino a dar a conocer al Padre. Y lo está haciendo de esta forma. ¿Recuerdas lo que vimos en Juan 1 también? Juan 1, verso 18, Juan nos dijo: a Dios nadie le vio jamás. ¿Recuerdas? El unigénito Hijo, está hablando de Él, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De esta forma, hablando de esta relación que Él tenía con su Padre. Y dice: yo lo único que hago es lo que veo que hace mi Padre. Pero ustedes me juzgan por eso. Lo estoy dando a conocer. Dice a continuación, verso 19: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te das cuenta? Igualdad. Ya dijo el verso 18 al final, haciéndose igual a Dios. Y aquí dice: y las obras son iguales. Entonces, Jesús está mostrando su deidad al igualar las obras del Padre. ¿Te das cuenta? Este pasaje nos está enseñando que Jesús es Dios, como te decía en un principio. Y ya lo dijo, los fariseos lo reconocieron. Se hace igual a Dios. Es igualdad en persona, y ahora es igualdad en obras. Él está dando pistas para que ellos puedan darse cuenta: yo soy Dios, a eso vine, a revelar al Padre, porque yo soy el Hijo que estuvo en el seno del Padre. Y yo soy Dios, el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Él está mostrando esto, su deidad, en cuanto a las obras, junto con el Padre. Dice el verso 20: porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Lo primero que dice es muy interesante y es una explicación, es un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué hace todas las obras, ¿no? ¿Por qué todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente? Por esto, porque el Padre ama al Hijo. ¿Te das cuenta? Porque el Padre ama al Hijo. La relación de Jesús con Dios, con el Padre, no es el de un amo con su siervo, ¿te das cuenta? No es el de un empleado con su jefe. Es el de un padre con su hijo. Su relación es una relación no laboral, no es una relación oficial, es una relación de amor. Por eso dice: porque el Padre ama al Hijo. Jesús les está hablando de un amor íntimo, un amor tierno de padre a hijo. Esa es la relación, y esa es la relación que tú y yo tenemos ahora con Dios a través de Jesús. Él nos ve así. Entonces dejemos de ver a Dios como aquel que es el que, como si fuera un autoritario, ¿no? Pues tengo que obedecer, nada más obedecer. Sí, o sea, se trata de eso, pero va implícito esto: amor, como un padre a un hijo. Y los que son padres saben de qué estoy hablando. Amas a tus hijos, Y aun cuando lo estás disciplinando, cuando le estás pidiendo cosas, son por un bien para él, porque lo amas. Y eso es lo que está mostrando aquí. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas, le mostrará. Y esta es la intimidad que Jesús tenía con el padre, ¿te das cuenta? El padre le mostraba todo a Jesús. Todo a Jesús. Y esa es la intimidad que tú y yo necesitamos tener con Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. No, de eso está hablando, de eso se trata, ¿no? Conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros, saber qué es lo que Dios quiere para mí. Realmente es el problema de nuestras vidas, que no estamos en esa voluntad y andamos perdidos, ¿no? Y estamos fallando. Y si tú eres un creyente que ha aprendido a caminar con Dios, a escuchar su voz, sabes que necesitas su dirección cada día. Cada día puedes apartarte de él, tropezar. Y necesitas conocer su voluntad. Y sabes, no está escondida. No está escondida. Nuestra relación con Dios el día de hoy es esta, de amor, como de un padre a su hijo. Y así como dice de Jesús, como Dios le mostraba todas las cosas que él hacía, a nosotros también el Padre nos muestra las cosas que ha hecho, que él ha hecho. Y quiere que las mostremos. Y mayores obras que estas le mostrará. Obviamente iban a venir más cosas. ¿A qué punto? De modo que vosotros os maravilléis, dice el texto. Esta palabra maravillarse es asombrarse. La raíz de donde viene es fuerte, porque precisamente habla de lo que está sucediendo, ¿no? Ellos iban a sorprender, ¿no? Se iban a sorprender de todo lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y quién era Jesús? Maravillarse o asombrarse. Dice el verso 21. La palabra es, la que te iba a decir es escandalizarse, ¿no? De ahí viene también esa palabra. O sea, realmente estaba haciendo un escándalo para los judíos. Eso es lo que estaba pasando. Y apenas estaba comenzando lo que está haciendo Jesús. Todavía falta lo que van a ver más adelante. Dice el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ya Jesús se va todavía más profundo. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Le dice, voy a hacer cosas más grandes todavía. Y empieza a hablar de esto. Resurrección, ¿te das cuenta? Empieza a hablar de resurrección. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ¿quién? El Hijo. Pues esto es lo que iba a hacer más adelante. Iba a resucitar a Lázaro, ¿recuerdas? Y Jesús tenía esa autoridad para hacerlo. Y aquí lo estamos viendo. El Hijo tiene el mismo poder que el Padre, ¿te das cuenta? El poder de levantar a los muertos. Entonces Jesús muestra aquí su deidad. ¿De qué manera? En la resurrección. Así como el Padre levanta a los muertos, el Hijo también lo va a hacer. Dice, a los que quiere, da vida. Y eso es muy interesante. Dice que el Hijo a los que quiere da vida. Y eso nos habla de soberanía, ¿te das cuenta? Puedes ver un poco acerca de lo que es la predestinación aquí, ¿no? Porque habla de que a los que quiere da vida, ¿no? Y Jesús también tiene esta autoridad, este poder. A los que quiere da vida. Pero aquí no quisiera yo aclararme en eso de la predestinación, ¿no? Las dos cosas, tanto la soberanía de Dios, ¿no?, y la responsabilidad del hombre, no están peleadas en la palabra de Dios. Lo hemos visto, los estudiamos en Romanos. No quiero distraerme, porque el énfasis es que Jesús es Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? A los que Él quiere da vida. Jesús es igual al Padre en soberanía. Entonces ya vimos, Jesús es igual al Padre en persona, Jesús es igual al Padre en obra, como veíamos, Jesús es igual al Padre en poder, en soberanía. Él está mostrando esto: yo soy Dios. Dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces aquí nos da la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús puede dar vida y a los que quiere da vida? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Todo el juicio lo dio al Hijo. Esto es muy interesante y meditaba en eso y decía, ¿a qué se refiere exactamente con esto? Porque más adelante va a decir que Dios le dio autoridad para juzgar. Entonces, ¿es lo mismo? Este juicio del que está hablando al juicio más adelante, creo que no es lo mismo, creo que sí es diferente. Dice, para empezar, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Creo que tiene que ver con la obra de Jesús, ¿no? Me recuerda mucho al versículo de Isaías 53:6. Los que estudian Navegantes y van a Navegantes 3 se lo saben, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? ¿Te das cuenta? Y cuando dice mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, tiene dos connotaciones. Una es que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre alguien, ¿no? Pero la otra es de que Dios llevó el pecado de nosotros en sí mismo, ¿no? Mas Jehová cargó en él mismo, podemos verlo así, el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo un poco con esto, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, aún Jesús cargó nuestro juicio, ¿no es así? Él llevó el pecado nuestro en la cruz, llevando todo el juicio de Dios, soportando el juicio de Dios en la cruz. Entonces el juicio de una persona depende de esto, de su respuesta a la persona de Jesús. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el capítulo 3? Si estuviste con nosotros aquí en Juan, déjame regresar a ese capítulo, recordarte un poco esto. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿recuerdas? Eso vino Jesús, a salvarnos. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si recuerdas, te decía esto. Aquí lo que nos está enseñando es que el hombre ya es condenado. Jesús no viene a condenarnos. Ya fuimos condenados por nuestro pecado. Por eso dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ellos quisieron continuar en su condición. ¿Recuerdas? Pecador. Jesús dijo, yo no vine por los sanos, ¿recuerdas? Yo vine por los enfermos. No vine por los justos, vine por los pecadores. De eso está hablando. Habla de la condición de una persona, ¿no? Una persona que está sana, que no siente mal, difícilmente va a un doctor. ¿Por qué? Porque te sientes mal, a menos que seas muy disciplinado y digas, me hago un chequeo de vez en cuando, voy a checarme, ¿no? Pero creo que casi nadie somos así, ¿no? Siempre vamos al doctor ya cuando nos estamos sintiendo mal. O sea, ya cuando, ¿sabes qué? Esto no es sano, si estamos mal tenemos que ir al doctor, ¿no? Pero Jesús dice esto, yo no vine de esa forma, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Y es lo mismo, yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Entonces, el problema del hombre es su condición, pecado. El hombre peca porque es un pecador. No es al revés. No te conviertes en pecador porque, ay, de repente pequé y ahora ya me hice pecador. No, así naciste, pecador, y eso es lo que haces, pecas. Y Jesús vino a cambiar esa condición, esa naturaleza. Por eso dice, yo vine por los pecadores, no por los justos, aquellos que reconocen su situación, su condición delante de Dios, y se reconocen pecadores y reconocen que hay un Salvador, hay un doctor, y ese soy yo, y yo cambio esa naturaleza. Y por eso te puedo decir el día de hoy, vete y no peques más, lo que vimos al principio, ¿sí? Y eso es lo que Jesús vino a hacer. No vino a condenar, Él vino a salvar aquel que se reconoce condenado por su naturaleza. Por eso dice y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación, o aquel que va a ser condenado, Es aquel que no recibe la justicia de Cristo y dice, no, yo estoy bien así, yo me quedo con mi estado pecaminoso, así me gusta vivir, yo me quedo con mi condición, ¿me explico? Regresando a Juan, es lo que yo siento que Jesús está diciendo aquí, porque el Padre a nadie juzga. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados, ya están condenados, sentenciados a muerte, sino que todo el juicio dio, ¿a quién? Al Hijo. Entonces todo está en la respuesta que tú y yo demos a la persona de Jesús. Como te decía, el juicio de una persona depende de su respuesta a quién es Jesús. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es el Salvador o no es el Salvador? Depende de eso está hablando, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿recuerdas? Y yo te decía esto cuando estudiábamos Juan, no, yo lo veía desde este punto de vista. Jesús llevó el pecado de todos nosotros, dice la palabra. Él murió por todos los pecados, dice, de todos los hombres. Por lo tanto, si Él murió por el pecado de todos los hombres, tú y yo vamos a ser juzgados, no por esos pecados, sino simplemente por el pecado de no haber creído en Él. Por ese va a ser nuestro juicio, ¿recuerdas? Por esto, porque el Padre le dio el juicio a Él. Y esa es la autoridad. Eso es lo que yo pienso que dice exactamente este pasaje, cuando dice que Él le dio el juicio. ¿Por qué? Porque está hablando de la resurrección, ¿recuerdas? Está hablando de dar vida a los muertos. ¿Sí recuerdas eso? Dice ahí en el verso 22, ¿no? A los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy interesante en ese pasaje la palabra todos. ¿Cuándo usa esa palabra? Todos, todas, ¿no? Ya lo dijo anteriormente en el verso 19, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Te das cuenta? Y aquí empieza a decir, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Y dice a continuación, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto ya está llegando a clímax Jesús en este punto, porque ya está diciendo, hablando de una honra que solamente es para Dios. ¿Te das cuenta? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, el Padre le dio el juicio al Hijo, ¿para qué? Para esto, para que todos lo honren. Es lo que está diciendo, es un propósito, un fin, para que todos le den honra. ¿A qué te recuerda este pasaje? Filipenses, ¿recuerdas? Filipenses capítulo 2, cuando empieza a hablar de la encarnación de Jesús, que prácticamente es parte de lo que estamos viendo. Y ahorita vamos a regresar a Filipenses, así que no pierdas de ahí tu, pone una marquita ahí o tu dedo. Filipenses 2, verso 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es esa honra, ¿te das cuenta? Entonces, aún continúa diciendo en el verso 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, tía, Jesús va más allá. Y si no me honran, no están honrando al Padre. ¿Por qué? Porque Él me envió, lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos algo más. Jesús es igual al Padre en honra. Es lo que está diciendo. Y tú y yo por eso adoramos y honramos a Jesús. Solamente a Él. No honramos a nadie más. Bueno, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a ellos los honramos. Pero a nadie más honramos. A nadie más. Nadie más merece y lleva esta honra. Ningún hombre, ninguna mujer, solamente a Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, esto es muy interesante porque sabemos por la palabra que Dios no comparte su gloria, ¿no? Dice Isaías 42, verso 8, yo Jehová, dice, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces es fuerte lo que Jesús está diciendo. Ya con eso lo está dejando claro. Ellos conocían este pasaje. O sea, Dios a nadie le va a dar su gloria. ¿Tú estás diciendo que tenemos que darte esa gloria a ti, esa honra a ti? Así es. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Por eso dice, para que toda rodilla se doble delante de Él y reconozca y confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre, ¿te das cuenta? Por eso dice, y si no honran al Hijo, no están honrando al Padre, no le están dando gloria al Padre. Me impacta mucho esto, porque muchos hombres desde el principio, muchas sectas, han visto este pasaje de otra forma, no como es. Jesús está mostrando que Él es Dios. Muchos han dicho, no, Jesús aquí está, es un Dios con D minúscula. O sea, entonces explícame todo lo que está enseñando aquí. ¿Por qué tenemos que honrarlo como a Dios mismo, si Él no es Dios? Entonces, tenemos que ver las cosas con el sentido común, lo que está diciendo. Jesús es Dios, no hay otra. Nos está llevando a ese punto. A ese punto está llevando a estos líderes religiosos. Yo soy Dios. Ya les enseñé obras. Ya les mostré que soy esa persona. Ya les mostré mis obras, mi poder, soberanía. Aún estoy diciendo que tienen que honrarme porque Él me envió, y si no me honran, no le están honrando a Él. No lo están. ¿En qué sentido no le están honrando? Pues no están identificando que es su obra, que yo esté aquí con ustedes y que esté haciendo esto y que vine a salvarlos. Ese es el problema. Por eso dice el verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta? Palabras de Jesús. Y nuevamente esta frase, de cierto os digo. Es un énfasis. Esto es verdad. El que oye mi palabra y cree, ¿te das cuenta? No solamente el que oye y cree. ¿A quién? Al que me envió. Es lo que acaba de decir anteriormente, ¿no? Tienen que darme honra porque Él me envió. Y si no me honran, no lo van a estar honrando a Él. ¿Por qué? Porque Él me envió. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice y me cree a mí. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vida eterna. ¿Te das cuenta de esto? La Biblia nos habla de vida eterna. Jesús habla de vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna. ¿Sabías que eso es lo que tu alma anhela? Vida eterna. Y tú lo puedes ver hasta una persona que no ha conocido a Jesús, que no ha creído. Su alma anhela vida eterna. Quieren trascender, quieren vivir para siempre. ¿Por qué crees que hay tantas operaciones y cremas, ¿no? Y cosas así para que te veas joven? Pues porque quieres vivir eternamente, es lo que quieres. La fuente de la juventud, ¿no? Dicen por ahí. Eso es lo que anhela tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo puso, ¿sabías? Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso. Verdades, de cierto, son verdades y leyes espirituales. Que una persona que no ha venido a la palabra de Dios, no ha escuchado el testimonio de Dios, no entiende. Pero son verdades espirituales. Así como hay leyes, no físicas, hay leyes espirituales. Y una de ellas es esta: Dios nos hizo eternos. Eternos. Dios puso eternidad en nuestro corazón sin que lleguemos a entender y a comprender la obra que Dios ha hecho en nosotros, dice Eclesiastes 3:11. Dios nos ha hecho eternos. Y eso anhela nuestro corazón. Y sabes, vida eterna no significa que entonces voy a existir eternamente. No, vas a existir eternamente. Vida o muerte es la condición, ¿no? Y recuerdas, hemos visto lo que es vida o muerte. Muerte habla de una separación. La muerte física es una separación del alma y el cuerpo. Se separan, el cuerpo queda inerte, decimos está muerto, y tu alma se va. Espiritualmente es una separación del hombre con Dios, tu espíritu con Dios. Estás muerto espiritualmente. De eso es lo que voy a empezar a hablar aquí, ¿no? Vida eterna, eso es la vida eterna. Y aunque Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te das cuenta? Entonces ya tiene sentido. Es cierto, la vida eterna, ¿no? Si vemos que la vida es estar con Dios, unido a Dios, o sea, si la muerte es separación de Dios, la vida es estar con Dios, unidos a Dios, ¿no? Eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios nos promete, vida eterna. Ahora puedes estar con Dios por toda la eternidad y no separado de Él. Puedes estar con Él. Y no es cuando mueres, no es cuando dejas este cuerpo y vas al cielo, es cuando naces de nuevo. De cierto les digo, si no naces de nuevo, le dijo Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, una nueva naturaleza, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para poder tener vida, estar con Dios, conocerle, ¿recuerdas? La vida eterna es conocer a Dios y a Jesús. Entonces es lo que dice, el que oye mi palabra y cree. No dice el que oye mi palabra y entiende todo lo que yo he explicado. No, cree, fe. Y cree al que me envió. Es todo lo que Dios dice y pide. A Nicodemo en Juan 3 le dijo, si no crees las cosas terrenales, menos entenderás las cosas celestiales. No le dijo, si no entiendes, dijo, si no crees. El problema del hombre no es entendimiento, es creer. ¿Te das cuenta? Es creer, así de sencillo. Y cuando tú decides creer en Dios y que Él envió a Jesús siendo Dios y que Él murió por tus pecados en la cruz y que resucitó al tercer día, entonces Él puede darte vida, vida eterna. Por eso dice el texto, y que el que me envió tiene vida eterna. No dice tendrá, ¿verdad? Dice tiene, presente. En el momento en que tú crees en Dios y le crees a Dios en su obra poderosa en la cruz, en ese momento tú tienes vida eterna y no vendrá a condenación. Y recuerda lo que leíamos en Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué ya no vendrá esa condenación? Porque tu amor ya no va a estar en las tinieblas. Tu amor va a estar en la voluntad de Dios, en el Padre. Tus obras ya no van a ser malas, porque van a estar en Cristo. Él llevó tu pecado. ¿Te das cuenta? Es muy lógico. Y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿de qué dice? De muerte a vida. Y dices, oye, pero yo no estoy muerto, estoy aquí, ¿no? Está hablando de una muerte espiritual, está hablando de muerte y vida espiritual, de eso está hablando. Mas ha pasado de muerte a vida. Cuando oyes el testimonio de Dios en el Evangelio, que Jesús vino a morir por tus pecados y crees en Él, en ese momento pasas de muerte a vida. O sea, estabas muerto. Acompáñame a Efesios, por favor, capítulo 2. Fíjate lo que dice ahí. Efesios 2. Como te decía, es importante este énfasis. Jesús aquí está hablando de una situación presente. Esto puede ocurrir el día de hoy en tu vida. Si tú crees en Él, pasas de muerte a vida. Tienes vida eterna, no vendrás a condenación y pasas de muerte a vida. Es importante eso, ahorita lo vamos a ver al final. Pero fíjate, dice Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros. Fíjate lo que estamos viendo. Nos dio vida a nosotros, está hablando ya a los creyentes, a la iglesia, a los que han creído en Jesús. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿Te das cuenta de lo que te decía hace un rato? La paga del pecado es muerte. Son resultados. El resultado de haber pecado es la muerte. Pero el resultado de pecar, ¿qué es? Que eres un pecador. Volvemos a eso. Es tu condición, eso eres. Un pecador. ¿Y qué es lo que haces? Pecas. Por lo tanto, estás muerto. Entonces, un pecador está muerto. Y es lo que nos está diciendo aquí. Así estábamos, sin Cristo, muertos, en delitos y pecados. Pecábamos en contra de Dios. Eso es lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque era lo único que sabíamos hacer. No podríamos hacer nada bueno, solo lo malo. Pero eso sucedió. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Te das cuenta? Todos nosotros venimos de ahí. Todos nosotros experimentamos esto. Si tú has creído el día de hoy en Jesús, y tú dices, yo tengo vida eterna porque he puesto mi fe en Él, tú sabes de qué estoy hablando. Tú estuviste en ese lugar. Tú estuviste en un tiempo muerto así. Así estuviste, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿te das cuenta? La naturaleza, hijos de ira, no hijos de Dios, éramos hijos de ira, y lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, este pero Dios, que es rico en misericordia, fue por eso. Por su rica misericordia, no fue porque hiciste algo bueno, no fue porque Dios volteó a ver y tú le cerraste un ojito, le pusiste cara del gatito de Shrek, así como, ¿no? No, no había nada bueno en ti, fue por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De eso está hablando aquí. Regresando a Juan, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Espiritualmente acaba de suceder eso. Esos hombres no querían eso. Esos hombres querían matar a Jesús porque decía que era Dios. Entendieron lo que Jesús estaba diciendo y no lo quisieron. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Amamos más las tinieblas, amamos más nuestro pecado, amamos más nuestra religión, nuestra tradición, que a ti. Y ese fue su juicio, esa fue su condena. Pero un Jesús, fíjate, su misericordia y su amor y su gracia está con ellos y no está altercando queriendo ganar algo. Lo que Jesús quiere ganar es el corazón de ellos, de sus almas, y está ahí con ellos. Y a pesar de que ellos lo querían matar, él está hablando, le está mostrando su condición. Dice el verso 25 ahí de Juan 5, de cierto os digo, viene la hora, dice, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar? Vivirán. Nuevamente esta frase, de cierto os digo, la tercera vez que la usa, esto va a suceder, viene la hora, dice, y ahora es. Es muy importante los verbos, cómo lo está usando Jesús. Ahora es presente, viene la hora, dice, ¿y saben qué? Y ya llegó. Jesús usa esta frase como la usó con la mujer samaritana, ¿recuerdas? Así en tiempo presente. En Juan 4 también, el capítulo anterior, verso 23, Jesús le dijo a la mujer samaritana, hablando de la adoración verdadera, le dijo, mas la hora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque Jesús ya llegó, lo que estaba diciendo. Y es lo mismo que está diciendo aquí. De cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Ahora es, ¿por qué? Porque Jesús estaba ahí con ellos. Es lo que les dijo en el verso anterior, el que oye mi palabra. Aquí le está diciendo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Está ocurriendo en este momento, el que oye mi palabra y cree. Y los que la oyeren vivirán, pero tienen que creer. Recordemos que está hablando de muerte y vida espiritual. Por eso es que habla en presente. Es ahora, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre está delante de ustedes. Aquí estoy para darles vida. Solamente tienes que creer a aquel que me envió. Tienes que creer lo que estoy diciendo, el mensaje que estoy dando, y vas a tener vida. Dice el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es muy interesante. Es otra muestra de la deidad de Jesús. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿A qué se refiere? La vida que Jesús posee, que Jesús tiene, no se deriva de algo, de alguien. ¿Me explico? Digamos lo que es vida inherente, no creada, como muchos lo ven. Él fue creado, no. Aquí lo está diciendo claramente, es la misma vida que Dios tiene. Los teólogos llaman esta cualidad de existencia, de esta existencia propia, aseidad, así es como se le conoce, ¿no? Y reconocen que solamente Dios la posee. Entonces Jesús está mostrando su deidad también con esto. Y esa vida que Él tiene, que es inherente, que viene de Él mismo, ¿no? Como te decía, es una vida de existencia propia, tiene el poder de dar vida a otros. Por eso está explicando esto, por eso yo puedo dar vida a otros, porque el Padre me ha dado esta vida a mí. Solamente tú puedes decir, bueno, pero si yo tengo hijos, o puedo tener un hijo y le doy vida, o sea, está viviendo. Sí, pero depende de muchas cosas. Depende simplemente de alimentación, ¿no? Depende de los factores en el que vive. Sabes que depende de esas cosas. Pero Dios no depende de nadie. Tiene esta vida de la que está hablando aquí. Y sabes, por eso tiene la capacidad de dar vida de esta manera espiritualmente. Ahora dice el verso 27, muy importante, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Si te das cuenta, hemos estado escuchando que el Padre le muestra a Jesús todas las cosas que Él hace, lo vimos, que el Padre le ha dado todo el juicio a Jesús, que el Padre le ha dado a Jesús tener vida en sí mismo, y ahora vemos que el Padre le dio a Jesús autoridad de hacer juicio. No caigamos, ¿no?, en el error, en el grave error, como muchos lo han hecho, te decía en un principio, de pensar que Jesús es inferior al Padre. Porque muchos dicen, ahí está, mira, o sea, todo se lo dio el Padre, o sea, Jesús es inferior, por lo tanto Jesús no es Dios, o solo es un Dios con D minúscula, como dirían muchos. No, porque el propósito de este pasaje es todo lo contrario, que veamos a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, es el propósito. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice que le dio? Aquí dice y da la explicación a continuación es esta: por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Dice ahí en el verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto, no por qué, sino por cuanto. Es importante esa palabra, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué se refiere con esto? El Hijo del Hombre es un título de Jesús, y es el título que Jesús mismo usaba más para referirse a Él. Es el título que Jesús más usaba cuando se refería a Él mismo, el Hijo del Hombre. Y es bien interesante este título, porque la primera vez que aparece enfocado en Jesús es en Daniel. Daniel capítulo 7, dice el verso 13 de Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y seguía aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento esa palabra aparece mucho, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, pero la mayoría de las veces se refiere a la humanidad. O sea, son hijos de hombre, no son hijos de Dios, son humanos. A eso se refiere. Pero en este momento Daniel lo usa para referirse a Jesús, al Mesías. Por eso dice: miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, dice, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Dice: su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es por eso que Jesús usaba este título, porque Él estaba mostrando a Dios encarnado. Hijo de hombre mostraba a Dios encarnado. Este pasaje de Daniel 7, los judíos, y esos judíos a los que le está hablando lo entendían, ellos lo interpretaban como el Mesías. Ellos lo estudiaban y cuando lo veían decían: Hijo del Hombre, que se refiere ahí, es el Mesías, por el poder que le está siendo dado. Entonces, cuando Jesús usaba esta frase, el Hijo del Hombre, ellos entendían claramente que estaba refiriendo al Mesías. Entonces, cuando, regresando a Juan, cuando él dice, por cuanto, es el Hijo del Hombre, está hablando de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Es Dios encarnado. Cuando Jesús utilizó este título, hacía referencia a su encarnación. El Dios que se hizo semejante a los hombres. Es lo que significa ese título. El Dios que se hizo semejante a los hombres. Fíjate, Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, verso 7. Dice así, Hebreos 5, 7. Dice, y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne. Importante eso, ese es el énfasis. En los días de su carne, en su condición como hombre, el Hijo del Hombre. ¿Sí me explico? Está hablando de ese momento, estando aquí en esta tierra. Dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿te das cuenta? Con H mayúscula. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es ese principio. Jesús fue obediente. Dice, aprendió obediencia. ¿Quiere decir que Jesús nunca fue obediente cuando estuvo en el cielo con el Padre? No, no dice eso. Pero él vino a enseñarnos esta obediencia. ¿Pero cuándo fue esto? Cuando estuvo en su carne, Hijo de Hombre, en este momento. ¿Te das cuenta? Y Filipenses 2, te decía hace rato que no quitaras tu marca de ahí de Filipenses 2. Es lo mismo que nos enseña, en esa condición en la que estuvo Jesús. Y eso nos ayuda a entender todo lo que está enseñando en Juan capítulo 5. Dice Filipenses 2, verso 5. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y de qué empieza a hablar? De su humillación, de su obediencia, de su encarnación. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. La sustancia, ¿recuerdas? La esencia, lo estudiamos también en un principio en el capítulo 1. La naturaleza de Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, yo soy Dios y yo no voy a humillar a ir a la tierra, ni siquiera poner un pie allá abajo. Porque eso implica mucho, dejar muchas cosas, simplemente mi lugar, mi trono. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero dice que él se despojó, dice, no, sino que se despojó, verso 7, a sí mismo, tomando, no dice que se despojó del trono, de su gloria, se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta? Semejante a los hombres. Hijo de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, regresando a Juan, él acaba de decir esto. Dijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, o sea, por cuanto Él vino a esta tierra. Se despojó. Lo que vemos en Filipenses, Jesús se despojó a sí mismo, se despojó de su poder, de su autoridad, de su gloria, y por eso es que el Padre le dio todas estas cosas estando en esa condición. ¿Sí me explico? No es porque sea inferior, es porque Él decidió despojarse de esas cosas. Es por eso que estando en esta condición el Padre le dio la autoridad, el poder y su honra, porque Jesús renunció a eso cuando dejó su trono y vino a esta tierra. Y el mundo, lo que ellos estaban haciendo, no reconocían su autoridad, no reconocían su poder, no reconocían su honra. Pero Él dice, pero el Padre me la ha dado y ustedes no le han creído y tienen que creerle. ¿Sí me explico? Entonces, cuando te topes con alguien que te diga, no, mira, ahí está mostrando que él recibió todo esto de Dios, o sea, él no es Dios, Dios le dio estas cosas, explícales por qué. Está hablando de su condición cuando estuvo en esta tierra, cuando se despojó de todo eso y nuevamente lo recibió estando aquí del Padre, y el Padre le dio autoridad, le dio poder y le dio honra para hacer lo que hizo. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo aquí. Por eso dice el verso 28, no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá Ora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por último, termina diciendo esto, y les dice, no se maravillan de esto. Jesús anteriormente les dijo, va a hacer cosas que se van a maravillar. Y ahora les dice, pero eso ya no se maravillan, ¿por qué? Pues porque ya se los expliqué. Dice, ¿por qué? Porque vendrá hora. Y a comparación de lo que dijo, aquí hay una comparación muy grande entre esta porción, versículo 28 y 29, a lo que dijo anteriormente, versículo 25, 24, 25, toda esa porción. En el verso 25, si tú recuerdas, él dijo, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es. Pero aquí dice, porque vendrá hora. O está hablando de algo futuro, algo que va a suceder. Tiempo futuro, ¿te das cuenta? John empieza a hablar de la resurrección, pero otro tipo de resurrección. Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo mismo que dijo anteriormente. Ahora viene, ¿no? Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que la oyeren, vivirán. Pero aquí está diciendo que otros, va a llegar un momento donde van a oír la voz de Dios, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, va a haber otra resurrección. ¿A qué se refiere? Esto está hablando de futuro, y esa sí es una resurrección de los muertos, digamos lo físico, ¿no? A comparación del verso 24, donde dice que los que lo oyen y le creen, todos los muertos, aquí dice que oirán la voz de Jesús y resucitarán. Anteriormente Jesús habló de la resurrección espiritual, muerte y vida espiritual, pero ahora habla de los muertos físicamente, una resurrección física. ¿Sí te das cuenta? Y dice aquí, todos. Anteriormente dijo, los que oyen y crean. Hay una cláusula, los que oyen y crean van a vivir. Pero en el futuro, ahí sí, todos van a escuchar y van a resucitar. ¿Y sabes algo? Quiero dejar algo bien claro aquí. La Biblia no habla de reencarnación ni ninguna cosa de esas. La Biblia habla de resurrección. Porque te lo decía hace un rato, somos eternos. Y no quiere decir que morimos y nos vamos a, somos energía y nos vamos a meter ahora en un árbol y vamos a vivir en un árbol y después ya cuando ese árbol se muere somos energía y no pasamos a otro lado. No. Somos una alma eterna. ¿Te das cuenta? Resurrección. La Biblia me habla de resurrección. Dar vida a lo que estaba muerto. Y aquí nos está diciendo algo muy interesante. En el futuro, todos van a escuchar la voz de Jesús y todos van a resucitar, pero de diferente forma, diferente condición, diferente estado. Fíjate lo que dice el verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te das cuenta de eso? Condenación. Acompáñame a Mateo. Mateo 7, por favor. Creo que ahí nos dice un poco acerca de qué se refiere con lo que está diciendo aquí, lo que hicieron lo bueno, porque tú dices, ok, resurrección, vida o resurrección de condenación. Pues dices, yo quiero la resurrección de vida, yo no quiero la resurrección de condenación. ¿A qué se refiere entonces con lo que está diciendo anteriormente? Cuando dice más, si lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Fíjate, Mateo 7, en el Sermón del Monte, en el verso 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos van a decir, pues sí, Jesús es el Señor. Pero aquí en Juan no está diciendo eso, no dice el que oye mi palabra y dice que soy el Señor, no, ¿verdad? Dice el que oye mi palabra y cree, verdaderamente cree. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Jesús qué hacía? ¿Su voluntad? No, la voluntad del Padre, lo que estamos viendo. Y está dando una enseñanza ahí. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, obras? Lo hicimos por ti. O sea, pero no creyeron. Dice, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces lo que dice acá en Juan dice, más lo que hicieron, lo malo, hacedores de maldad, ¿te das cuenta? ¿Cuál es lo contrario? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo bueno, hacer la voluntad de Dios. Lo malo es hacer tu propia voluntad. Aunque digas que es para Dios, porque es lo que está diciendo aquí, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto. Sí, pero no hiciste mi voluntad. ¿Por qué? Porque no me conocías. No me conocías. ¿Por qué no me conocías? Porque nunca creíste en mí, porque sigues muerto y nunca naciste en espíritu y tuviste una relación conmigo. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí en Juan, el siguiente capítulo, Juan 6, lo vamos a ver próximamente, Juan 6, verso 28. Entonces le dijeron a Jesús, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y dices, ok, hacer lo bueno es hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Fíjate lo que Jesús le contestó. Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es el mismo mensaje, que creas que yo soy Dios, que creas que fui enviado para salvarte de tu condición pecaminosa. Vine a darte vida, estabas muerto. Y entonces sí, más adelante, ya cuando llegue la muerte y venga la resurrección, que habla de los últimos tiempos, esto lo puedes ver también en Mateo capítulo 25, los últimos tiempos habla de esto, todos vamos a resucitar. No creas que nada más los que creemos en Jesús vamos a resucitar, todos, aún los que están muertos espiritualmente van a resucitar, pero para condenación, para muerte. Tinieblas, separación de Dios. ¿Te das cuenta? Es un estado. Pero los que hemos creído vamos a resucitar para vida. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo muy diferente al que en el que estamos el día de hoy. Muy diferente, un cuerpo preparado, acondicionado para estar con Dios, donde ya no hay pecado. Aquellos que van a resucitar a condenación es para muerte. Y vemos esta aplicación, ¿no? Se dice que cuando naces una vez, mueres dos veces. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estás muerto espiritual y mueres físicamente. Resurrección para condenación, para muerte eterna. Pero cuando naces dos veces, mueres una sola vez. Naces físicamente y naces espiritualmente. Juan 3, Nicodemo, es necesario que nazcas en el espíritu. Y entonces solo vas a morir físicamente y vas a resucitar en vida. Eso es lo que Jesús le está enseñando. Y ahí lo está llevando, su gran necesidad. Dice, ahora es el momento de que ustedes deben de creer en mí. Más adelante ya no va a haber oportunidad. Más adelante van a resucitar, van a decir, sí, creo en Jesús, y van a ir directamente a la condenación. Ya pasó ese tiempo. ¿Te das cuenta? Ya pasó. ¿Te imaginas eso? Cuando los muertos resuciten. Y aquellos muertos que no creyeron en Jesús, que lo odiaron, que fueron ateos según ellos, gracias a Dios, y nunca creyeron, y digan, sí, Jesús es Dios, sí, me quiero abrazarlo, aferrar esa verdad. Y Dios dice, ya fue tiempo. Ya no vas a resucitar para muerte y condenación. No esperes ese momento. Es ahora, como dijo Jesús. Es ahora. Es el momento en el que tú estás escuchando, ya oíste el día de hoy. Creo que lo dije muy claro, ¿cuál es el testimonio? Jesús es Dios, vino a darte vida, que ya no estés en condenación. Y si has estado pensando desde el capítulo 3, donde veníamos estudiando esto, hasta el día de hoy, Dios tiene misericordia de ti, te está dando una oportunidad más. No esperes, tal vez sea la última. Y hoy es el día en que tienes que escoger y decidir si realmente lo recibes y crees en Él como Dios, tu Señor, tu Salvador, y pones tu fe en Él. Y pasas de muerte a vida. o sigues estando en esa condición. Y un día va a venir la muerte total a tu vida y ya no va a haber marcha atrás. Tú decides. Jesús es Dios. No es un Dios con D minúscula. No es inferior a Dios. Él es Dios. Igual a Dios, lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias. Padre, muchas gracias porque tú sabes lo que necesitamos escuchar y necesitamos escuchar esto, Señor. Nuevamente que tú eres Dios. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Él despojándose de esta gloria la que tuvo siempre a tu lado, dejando a un lado esa gloria, ese poder, esa autoridad, viniendo a este mundo, naciendo en un pesebre sucio, apestoso, en una condición humana, así, un bebé, un hombre al que tenían que cambiar los pañales, humillado totalmente, Señor. 33 años, despojado de su lugar. Y no fue porque tú lo hiciste, Él lo quiso hacer, Él se despojó. Nadie lo obligó, Él lo hizo. Y vino a ser tratado así, Señor, humillado, Señor, maldecido. Así vino, Señor, y tú soportaste todo por nosotros, por dar un testimonio, por revelar la salvación del hombre, Señor. Señor, perdónanos. Perdona nuestra necedad. Señor, perdona nuestro orgullo. Porque como decía, no fue un problema intelectual, no es un problema de falta de datos, de conocimiento. El problema está aquí en nuestro corazón, Señor. Perdónanos por ser tan orgullosos y soberbios, y aún estando en una condición tan miserable, Señor, y ver nuestra condición y ver que tú eres el Salvador. Perdónanos por no clamar y recibirte, Señor. El día de hoy queremos hacerlo, el día de hoy te reconocemos como nuestro Señor, como Dios mismo, en todos los sentidos, Señor. Tú viniste por nosotros, los pecadores. Tú viniste para darnos una nueva naturaleza, Señor, una nueva identidad. Y sabemos, tenemos esa seguridad, y es cierto, como tú decías, Señor, que el día en que nosotros dejemos este cuerpo, ya sea, Señor, por una muerte física o el rapto, lo que sea, cuando despertemos, Señor, vamos a estar delante de ti. Los que hemos creído vamos a ser resucitados para vida. Lo creemos, Señor. Te creemos, Dios. Creemos cada palabra, Señor, que tú manifestaste, cada cosa que tú enseñaste y dijiste, Jesús, la creemos. Tú no fuiste, Señor, un loco maniático que declaró ser Dios. Tú eres Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas, Señor. Por tener misericordia de nosotros, por haber mostrado tu gracia en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.